Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie, presente un miércoles más en UPV Radio en el dial 102.5 de la frecuencia modulada. Primer programa de este nuevo mes de noviembre en el que quizá nos tengamos que alegrar, aunque sea momentáneamente, después de varias horas de inquietud por el futuro de Sakineh Mohammadi Astiani, mujer iraní acusada de adulterio. Ayer se anunció el fin de las investigaciones y se temió por la lapidación hoy de esta mujer condenada por el régimen iraní, pero al parecer, y según anuncian desde el Comité Internacional de Antilapidación, esta misma mañana ha pasado la hora de las ejecuciones y no se tiene noticias de que se haya acabado con la vida de Sakineh. Repasaremos esta noticia junto a otras en el tiempo de la actualidad, pero antes hablaremos con Manuel González Gallego, presidente de la Asociación Seniors Cooperantes Técnicos, SECOT, en Valencia, una asociación formada por empresarios, ejecutivos voluntarios ya jubilados que hacen de la experiencia su mayor herramienta para asesorar a colectivos y personas que no pueden acceder a una asesoría comercial. Pero antes, pasamos a la primera canción. Se titula Somos Nosotros, su autor es el argentino Rally Barrio Nuevo, de su disco El Circo de la Vida.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.
Dice la dama que fue, que ya no es, que un barrunte de nieve en su pelo ve. Decid a la dama que su tarde a mi tarde junté. Decidla que hay un Edén en los besos otoñales sobre la nuca o la sien. Decidla que huelen bien en septiembre los rosales. Que si el ardor que empleé en requerirla de amor excesivo acaso fue, yo la terciopelaré en adelante ese ardor. Que haré blancura mi afán y por obviar los sonrojos, nuestras manos se unirán sin fiebre y se encontrarán pensativos nuestros ojos. Que nos embelesará un afecto grave y hondo, que mi frente ansiosa está de posarse un poco ya sobre su seno redondo. que aún germina el verdor en nuestra alma de un retoño tardío, quizá el mejor, que hay todavía fulgor en las tardes de mi otoño, que mi soledad reclama la suya, que somos los hielos que han menester llama. Decid todo esto a la dama, oh dueña, y que os guarde Dios.
Bueno, pues este poema lo ha leído Manuel González Gallego, presidente de la Asociación Seniors Cooperantes Técnicos, SECOT, en Valencia, una asociación formada por empresarios y ejecutivos voluntarios ya jubilados, que hacen de la experiencia su mayor herramienta para asesorar a colectivos y personas que no pueden acceder a una asesoría comercial. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco quién eres, qué papel desempeñas dentro de SECOT y cómo llegaste hasta allí.
Bueno, yo me prejubilé trabajando en Altos Hornos como ingeniero de minas. Y bien, tenía 57 años y a partir de ahí pues no encontré, no sé, si me había dedicado exclusivamente a trabajar y no supe encajar bien esa prejubilación. Me dediqué a viajar, incluso estuve en Cuba, es decir, quizás no me realicé. ¿Cuándo encontré esa realización? Pues hablo hace 4 años, oí que existía SECOT. Y me llamó la atención y me integré en ella. No fue fuerte la integración. Me vi un poco desmotivado al comienzo porque de un colectivo de 30 seniors que éramos en la delegación de Valencia, íbamos muy poquitos a las oficinas a desempeñar nuestro trabajo, ¿no? También es cierto que luego después, dentro de los colectivos que asesorábamos, había la mayor parte de ellos eran inmigrantes. Honradamente pensé que habiendo tantas necesidades a nuestro alrededor, yo estaba centrándome en atender a los inmigrantes y me tuve que hice una reflexión y llegué a una conclusión. La persona que tenía enfrente, que era el que quería ser emprendedor, estaba viendo a una persona, no estaba viendo si era de una nacionalidad o de otra, y fue así como me integré totalmente a SECOT. Antes del año, mis compañeros me nombraron presidente de la sociedad, cargo que ocupo actualmente. Un cargo que implica muchísimo sacrificio, pero también quiero decir que al mismo tiempo hay una gran gratificación, y esa gran gratificación es ayudar a los demás.
Uh-huh. Y cuéntenos, desarróllanos un poco qué es SECOT.
SECOT es una asociación que se creó hace 22 años, va a hacer, y se creó con el Círculo de Empresarios y las Cámaras de Comercio. Y a partir de ahí empezó a hacer una muy buena labor en toda España. Es decir, ¿qué es lo que realmente hacemos nosotros? Atendemos, aparte de atender a posibles emprendedores, abriéndoles un expediente y hacer el desarrollo de ese expediente y el estudio de viabilidad del mismo, hacemos también cursos de formación y cada vez en mayor cuantía.
Uh-huh. Y dentro de SECOT Valencia, ¿qué proyectos llevan a cabo? ¿Esas asesorías, esos cursos?
Tenemos lo que son las asesorías propiamente dicho, que es el núcleo, digamos, de trabajo que hacemos en SECOT. Hacemos cursos de formación, por ejemplo. Hemos hecho este año el programa INGAGS ubicado y realizado para prisiones. Hemos también formado un curso para pescateros. Es decir, puede parecer un poco difícil, pero es así. ¿Qué es lo que podíamos enseñar a los pescateros? Pues la idea de qué es una empresa, estudio de mercado, estudio de competencia, formas jurídicas, etcétera. Evidentemente, la parte práctica no era nuestra labor. Independientemente de todo esto que estoy diciendo en cuanto a formación, es decir, se formó y se llevó ese proyecto a la cárcel de Picassent. Uh-huh. Con la idea de que los presos pues tuvieran un currículum un poco más válido que el que normalmente suelen tener, y formarles con la idea de luego crear su propia empresa.
Ajá. Y entonces, ¿Cómo son las personas a las que asesoran, a las que asisten?
Las personas son de unos matices muy variados en cuanto a edad y condiciones. Entre inmigrantes, que vienen a ser aproximadamente un 55%, y el resto nacionales, hay de todas las nacionalidades y de lo más variopinto que uno se pueda imaginar. Yo tengo aquí la memoria del 2009 y podríamos ver la cantidad de nacionalidades distintas. Todo viene con la idea de independizarse, con una situación muy especial los de fuera, y es que tienen que buscarse un trabajo para vivir ellos aquí en España y luego mandar dinero a sus países de origen, donde a veces se han dejado hijos y demás familia.
Uh-huh. ¿Y cómo son los voluntarios que forman parte de SECOD en Valencia?
Los voluntarios, para ser, somos estupendos, si permítanme que lo diga de esa manera. Para ser voluntario, teniendo en cuenta que nosotros no cobramos absolutamente nada, hay que tener mucho deseo de ayudar a los demás. Esa es nuestra gran gratificación, que no es pequeña. Yo, cuando trabajaba como profesional, evidentemente fue fundamental, aparte del trabajo, era el dinero que cobraba por él, porque era del que vivía mi familia y yo mismo, ¿no? Aquí en SECOD vivimos, pues, de la ayuda que hacemos a los demás. Es la mayor gratificación que tenemos.
Uh-huh. ¿Y cuántos voluntarios tenéis ahora mismo?
Ahora mismo en Valencia éramos hasta el mes pasado 73, somos 73 ahora, porque un compañero nos dejó con 93 años que tenía.
¿93 años? Todo esto de, ¿no?, que se habla, bueno, vivimos ahora mismo en una sociedad en la que prima un poco, pues, el éxito rápido, la juventud, y dejamos de lado ese dicho tan famoso, ¿no?, de que la experiencia es un grado. ¿Qué tendría que decir a todo eso?
Yo diría que es un error. Es decir, la experiencia lo dan los años y el aprovechamiento de esos años, ¿no? Entonces, desperdiciar la experiencia que de las personas, creo que es un lujo que que la sociedad que tenemos no se lo puede permitir. Esa experiencia es fundamental, pues, para cualquier proyecto, el que sea, porque ¿qué es lo que indicamos? Pues la forma de proceder, la forma de no caer en errores, y si caemos en errores, cómo superarlos. Para mí, yo la considero fundamental, y no debiéramos permitirnos el lujo de prescindir de la experiencia.
Y una vez dicho esto, ¿cómo es la...? Me has dicho que son estupendos, pero ¿quiénes forman parte del equipo de SECOD? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué profesiones han ejercido?
Las profesiones son muy, muy diferentes. Sí quiero comentar que a nivel nacional el colectivo mayor es el de ingeniería, de todas las especialidades. Está en el orden del 45%. Luego hay expertos de banca, abogados, es decir, licenciados en económicas, sociales y demás. Y luego hay otro colectivo que es el de que han sido anteriormente empresarios y son muy válidos para nosotros, evidentemente. Y gente que no tiene titulaciones especiales, pero que son muy buenos también.
¿Y cuál es el papel que desempeñan dentro del SECOD?
El papel que desempeñan, fundamentalmente, como decía antes, es el de asesoramiento. Luego hay otros papeles, como pueden ser comerciales, pueden ser jurídicos, etcétera. Pero fundamental es lo que acabo de decir.
¿Y cómo se hace ese asesoramiento?
Asesoramiento, sí.
Sí, disculpa, ese
asesoramiento,
porque me he trabado.
Cuando llega un posible emprendedor a nuestras oficinas, se establece un diálogo. Es fundamental que haya comunicación entre el emprendedor y el senior y el voluntario, para que no haya, una barrera entre ambos, ¿no? Es decir, que haya una comunicación, que eso va a ayudar mucho a ayudar al emprendedor. Se le abre un expediente con todos sus datos, se le piden los datos que son fundamentales para nosotros para desarrollar luego el proyecto y luego su idea de proyecto. Con esa idea de proyecto pueden venir ya, algunos llegan con él ya preparado, y si no, se lo desarrollamos nosotros. Nosotros, de cualquier manera, lo llevamos a nuestros impresos, nuestra documentación, y el senior que se hace cargo de senior o senior, según se trabaje en solitario o en equipos, ya viene el desarrollo del proyecto, del plan de empresa en función de un proyecto, y luego el estudio de viabilidad del mismo.
Y por todo ello, el que se acerca para que le asesoréis, ¿qué le pedís?
Pues le pedimos, fundamentalmente, vamos, aparte de sus datos personales, su currículum y demás, pues los datos propios del proyecto que él va a desarrollar o quiere que le desarrollemos, o ha desarrollado inclusive.
Uh-huh. Y esto que dicen también, ¿no?, que en épocas de crisis se despierta el ingenio y las ganas de emprender, ¿lo habéis notado? ¿Se acerca mucho a vuestra sociedad para pedir consejo?
Se ha notado, sí. Lo que pasa es que la crisis no ayuda mucho. Y digo, ¿por qué no ayuda mucho? Porque todo el mundo quiere ser empresario, y ser empresario no es fácil. Para ser empresario hay varias características que debe tener el empresario. Primero, pensar como empresario. Luego ser muy creativo. Si está comercializando un producto y ese producto no va, no dudar en retirar ese producto y acudir a otro que sí sea rentable. Si no se cumplen esas condiciones, es muy difícil ser empresario. Evidentemente, no pensar como nuestros jóvenes de hoy en día, que el fin de semana es sagrado porque tiene que ir a la discoteca. No, puede ir a la discoteca, pero la empresa va con el empresario. Y se es empresario las 24 horas del día.
O sea, que estos son parte de los consejos que le dais a la gente que se acerca a vosotros.
Es que si quieren ser empresarios, si no se tienen esas cualidades, les decimos que se dediquen a otra causa.
¿Y qué tipo de proyectos o de empresas desea
son
la gente?
Muy variados. Es decir, van desde un locutorio, una frutería, un puesto de en mercado de cualquier especialidad. Son muy 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 variados, muy variados.
¿Y tenéis comprobado si le hacéis seguimiento al comercio que se instala para ver cómo se va desarrollando? Me refiero a que si sigue la relación de un modo permanente, ¿no?, entre el comerciante o la persona que ha querido asesorarse y vosotros.
De momento, en Valencia, por falta de compañeros, no hacíamos ese seguimiento. Ahora sí. ¿Cómo lo hacemos? En forma de una tutoría que puede tener una validez de 6 a 12 meses. Y es hacer un seguimiento del proyecto al emprendedor que ya es empresario. Es una tutoría que se le hace con un coste mínimo y que son 600 euros 6 meses y 1.200 si es un año. Y lo hacemos siempre al final de la tutoría y cuando los resultados empiecen a ser positivos.
Cuando los resultados empiecen a ser positivos.
A ser positivos. Reorientarles, ver en dónde ha tenido el fallo, por qué su proyecto no va. Es decir, es lo fundamental y es lo que hacemos.
Y esos proyectos está comprobado que, bueno, conocen cuáles tiran adelante y cuáles
sí, no. Por supuesto. Siempre se dan con las formas para que sean válidos o más válidos de lo que son.
De acuerdo. Y cuéntenos, ¿cómo funciona entonces SECOT? ¿Cuál es su estructura, el organigrama?
Sí. Hay un organigrama funcional que en el cual comprende varias áreas, desde el presidente hasta el resto de áreas, como es marketing, como es comercial, como es tesorería, como es producción, que es fundamental. Todos los servicios son fundamentales. Es decir, están inscritos los compañeros en todas esas áreas y en cualquier abierta. El organigrama es abierto. Quiero con esto decir que cualquier compañero se puede integrar en él. Es decir, no cerramos la puerta a nadie, inclusive cuando en todas las reuniones del comité de dirección, que son mensuales, tenemos invitados al resto, a compañeros rotándolos para que asistan a ellos y que se integren, evidentemente.
¿Y cuáles son los apoyos que recibe SECOT para llevar todas estas...?
Sí, las ayudas que tenemos, hay una ayuda que la tenemos ya de hace 5 o 6 años y ha sido fundamental, y es el SERVET. Empezamos con convenios de 45.000 euros y actualmente lo tenemos en una subvención que el año pasado, en este año ha sido de 43.000 euros que tenemos que justificar. ¿En qué consiste esa justificación? En desarrollar un mínimo de proyectos, son 330 en el año, más luego después otros ayudas como son formación y demás para justificar esa subvención que nos dan. Independientemente de eso, nosotros mismos, con nuestra aportación como voluntarios o seniors, que es de 30 euros anuales, contribuimos un poco a los gastos de cada delegación, fundamentalmente. Y luego después hay otro tipo de convenios, como hay cámaras de comercio, como hay ayuntamientos, etcétera.
Y también existe la figura del socio protector, ¿no?
Por supuesto. El socio protector a nivel nacional es el socio que se integra en la sociedad con una ayuda anual de 6.010 euros. Es decir, actualmente éramos 52, quiero recordar, y ahora nos ha disminuido un poco el número de seniors, quizás debido a la dichosa crisis. Con esas ayudas nosotros, partiendo de unos gastos o de un presupuesto anual de 800.000 euros redondeo en toda España, podemos contemplar esas ayudas como sufragar aproximadamente el 30% del presupuesto anual que tenemos, teniendo en cuenta que los servicios generales son los que implican mayor coste. ¿Por qué? Porque los servicios generales en sus distintos puestos es gente a que trabajan a sueldo. En las otras delegaciones, por ejemplo, aquí en Valencia, la única persona que trabaja a sueldo es la secretaria. Y en otras delegaciones, como Barcelona y Madrid, lo mismo. El resto de seniors no cobramos absolutamente nada.
Y aparte, bueno, a lo mejor también económicamente, el otro día os veíamos en el salón de la franquicia de Feria Valencia, ¿no? Porque os habían cedido parte, uno de vuestros socios protectores, parte del stand, ¿no?
Para
la gente que se acercaba al salón de la franquicia, ¿no? A intentar emprender o montar su negocio, ¿no?
Aparte de las ayudas, tenemos otras ayudas, como por ejemplo, puede ser la de las cámaras de comercio. Nosotros, entre delegaciones y oficinas, estamos en toda España y estamos ubicados casi todas en las cámaras de comercio sin coste alguno, de local, incluso de servicios como pueden ser secretaría, como puede ser teléfono, etcétera, ¿no? Hay tres delegaciones, entre ellas Valencia, que no estamos en la Cámara de Comercio.
Y luego, volviendo a la relación entre la persona o las personas, el grupo o el colectivo que se acerca a vosotros para que le asesoréis y el voluntario del SECO, ¿no? Esa persona ya jubilada, con muchísima experiencia y con muchísimas... ¿Cómo es esa relación?
Suele ser muy, muy válida porque... Porque la persona que viene a nosotros está necesitada de ayuda y al facilitar esa ayuda y de una manera muy clara, muy abierta, muy comunicativa, el emprendedor lo agradece. No es esa ayuda que hay por, no sé, un mostrador por medio. No, es muy, se trata a la persona como persona.
¿Y los voluntarios cómo asumen esos proyectos que les llegan a sus manos?
Es muy variado, cada uno tiene su plan de ver las cosas. Es decir, hay evidentemente una normativa y una calidad de trabajo que es común, pero luego después el desarrollo del mismo depende de cada senior. Cada senior da su impronta y la manifiesta así.
Entonces, el proyecto llega a SECOT y vosotros distribuís esos proyectos a los seniors según las...
Hay un responsable de producción que es el encargado de esos expedientes, distribuirlas a los seniors según la especialidad, porque hay seniors que se especializan en una materia y otros en otra, ¿no? Y entonces el jefe de producción, como lo sabe, a cada senior o equipo de senior le da el expediente que cree que puede desarrollarlo mejor.
Y también le quería preguntar, pues eso, ¿no? Por lo que también le refería antes sobre la visión, ¿no? Que se tiene actualmente en la sociedad sobre las personas, sobre lo que llaman, ¿no? La tercera edad, pero que hay gente que le llama la tercera juventud, ¿no? De hecho, creo que tenéis una viñeta en vuestra página web.
Es que es así. Es decir, se quedan sorprendidos de ver, en primer lugar, la serie de conocimientos que se tiene y la transmisión de los mismos. Y eso, enseguida hay una comunicación fácil, es obvio, ¿no? Porque hay una parte, digamos, interesada, ¿no? Y necesitada de esos conocimientos, porque les va a servir luego de ayuda, evidentemente. Incluso se han dado el caso de que han venido emprendedores con una idea no muy clara, pero que su proyecto era inviable, incluso ha habido que decírselo. Les ha costado trabajo a aceptarlo, pero lo han hecho.
¿Y cómo puede acercarse alguien a SECOT para demandar sus
nosotros servicios? Tenemos nuestra página web. Y aquí en Valencia estamos en Pie de la Cruz, en número 19, en donde pueden venir cuando lo deseen, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Repetimos, calle Pie de la Cruz.
Pie de la Cruz 19.
¿Y el horario de atención?
De 9 a 2.
De 9 a 2.
A 14 horas.
Ajá, y también a través de su página web, que es... www.secot.org, pues, ¿no?
Vamos a ver.
Quiero recordar, a ver, saque la chuleta, la tarjeta de visita, ¿no?
Exacto.
Ver, sí,
www.secot.org.
Muy bien. Bueno, por acabar ya la entrevista, suele ser tradicional en este programa preguntarle al entrevistado cuál es su tierra de nadie, y su tierra de nadie entendida como ese lugar utópico, ¿no?, al que aspiramos o al que trabajamos por conseguir. ¿Cuál es el suyo, Manuel?
El mío, es decir, es ayudar a los demás como lo hago, con gran cariño, gran dedicación y con las perspectivas de que esa ayuda mía sea válida. Fructifique y fructifique en que se materialice, evidentemente. Y en los tiempos actuales, con mayor motivo.
Pues muchísima suerte con sus deseos. Desde aquí, desde Tierra de Nadie, agradecer la presencia a Manuel González Gallego, presidente, repetimos, de la asociación SECOT. Si queréis informaros más sobre esta organización, tenéis su página web, www.secot.org, y su delegación en Valencia está en la calle Pie de la Cruz, número 19. Nosotros vamos a pasar a la segunda canción. Se trata de Luz y su autor es La Regaera, un grupo que no existe ya, pero bueno, que nos ha dejado canciones como estas. Ya ha llegado el momento de repasar la actualidad y comenzamos con la noticia que os comentábamos al principio del programa. La iraní Sakineh Astiani, condenada a muerte por lapidación, al parecer no va a ser ejecutada hoy en Irán, en contra de lo que se temían sus defensores, según han asegurado desde el Comité Internacional contra la Lapidación. Sakineh Astiani no ha sido ejecutada hoy, la hora de las ejecuciones ha pasado y no será hoy, pero el peligro perdura y puede suceder en cualquier momento, ha afirmado Mina Hadi, portavoz del Comité Internacional contra la Lapidación, con base en Alemania y que ha citado fuentes propias del comité en Irán. Según ella, la comunidad internacional ha jugado un papel en el hecho de que esta mujer esté todavía viva y la presión internacional para frenar la condena a muerte de esta mujer iraní acusada de adulterio va en aumento. Astiani, que tiene 43 años y dos hijos, fue condenada a muerte en la ciudad de Tabriz en dos juicios distintos celebrados en 2006. En 2007, un tribunal de apelación conmutó la primera condena, que establecía que debía ser ahorcada por su implicación en el asesinato de su marido por 10 años de cárcel. Pero la segunda sentencia, que la condena a morir lapidada, era por haber cometido adulterio con varios hombres. Ayer, martes, anunció que las investigaciones habían concluido y que la sentencia podía ser ejecutada de forma inminente. Por eso la situación de Sakineh sigue siendo grave. Tu firma todavía sigue siendo importante, por eso te invitamos a hacerlo a través de la página web de Amnistía Internacional. Y las personas con dependencia moderada, valorados con grado 1 o nivel 2, podrán acceder a una prestación económica de hasta 180 euros en 2011 para cuidados en el entorno familiar. También podrán solicitar una ayuda vinculada al servicio de hasta 300 euros, aunque con una serie de restricciones. Solo podrán acceder a la prestación los dependientes atendidos por sus familiares de forma previa a la solicitud de reconocimiento de dependencia y que no pueden acceder a un servicio por la inexistencia de recursos públicos o privados. Esta es una de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las comunidades autónomas en el último pleno celebrado por el Consejo Territorial de Dependencia. En este encuentro se fijaron los servicios y prestaciones económicas a los que podrán acceder las personas con dependencia moderada a partir del día 1 de enero de 2011, fecha en la que las personas valoradas con dependencia moderada nivel 1, grado 1, nivel 2, comenzarán a incorporarse al sistema de autonomía y atención a la dependencia. Y una diplomática británica, educada en la Universidad de Cambridge y aquejada de sordera profunda, ha demandado a la Foreign Office por discriminación después de que se negase a enviarla como segunda de la Embajada de Kazajistán. El Ministerio Británico de Asuntos Exteriores decidió no otorgar ese puesto a Jane Cordell, de 44 años, porque no se justificaba el gasto adicional de contratar a expertos en la lectura de labios, informa el diario The Independent. Un tribunal laboral debe decidir esta semana si está justificada la negativa del ministerio, que adujo que el costo de 273.000 euros adicionales para pagar a esos profesionales equivalía a cerca de los sueldos combinados del resto del personal de esa embajada. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos criticó la decisión de la Foreign Office al señalar que Cordell había recibido elogios por la labor desempeñada antes en Polonia y había sido seleccionada para una promoción profesional. Y un año después de la muerte de Vicente Ferrer, Correos ha dedicado un sello al cooperante español que trabajó más de 40 años en la India a favor de los más desfavorecidos. Por ello, ha emitido 315.000 ejemplares del timbre con el retrato en blanco y negro de Vicente Ferrer y con un valor de 34 céntimos de euro. La impresión está hecha con el sistema de calcografía y offset en papel estucado, engomado, mate y fosforescente. La nueva estampilla se enmarca dentro de la serie filatélica Personajes, en la que se rinde homenaje a figuras relevantes de la sociedad española. Y por último, antes de pasar a la agenda, hablaros de un cortometraje más que recomendable sobre el autismo y al que podéis acceder a él a través de internet. El viaje de María, podéis encontrarlo en YouTube y se trata de un corto de animación del ilustrador Miguel Gallardo. El viaje de María es una pequeña excursión al mundo interior de un adolescente con autismo, un viaje lleno de color, amor, creatividad y originalidad que nace en el recorrido de unos padres que ven cómo su hija se comporta de una manera especial hasta confirmar el diagnóstico, autismo.
María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos. No respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro.
El viaje de María parte de las experiencias narradas en el cómic de Miguel Gallardo, titulado María y yo, y que también ha originado una película documental que se estrenó el pasado verano. Todas ellas narran la experiencia de este dibujante con su hija de 14 años.
Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor.
Si queréis ver este cortometraje, os repetimos que lo podéis encontrar a través del canal YouTube. En el buscador de vídeos solo tenéis que buscar El viaje de María y podréis encontrar esta animación de 5 minutos. Y llegó el momento de repasar la agenda. A petición de los padres y madres que acuden con asiduidad al Servicio de Atención a la Familia e Infancia Sorda de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESORD, a partir de este mes dará comienzo la Escuela de Padres y Madres 2010-2011. Esta nueva acción contará con la realización de 10 talleres totalmente gratuitos dirigidos tanto a padres y madres sordos como oyentes. Por este motivo serán impartidos tanto en lengua oral como en lengua de signos. Los talleres tratarán temas como comunicación entre padres e hijos, cómo es el desarrollo de los niños según las edades, pautas educativas, resolución de conflictos dentro de la familia. No cabe duda de que esta acción es una buena oportunidad para compartir con otros padres y madres las experiencias, inquietudes, dificultades y de este modo aprender cómo mejorar la educación de nuestros hijos. Puesto que el número de plazas es limitado, si estás interesado en recibir más información, debes enviar un correo electrónico a safis@fesort.org, safis@fesort.org, con vuestro nombre y apellidos. Y mañana, jueves 4 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez, número 30, se presenta el informe Mujeres Migrantes Andinas, Contexto, Políticas y Gestión Migratoria. Y es que ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar es sinónimo de una triple discriminación a la que se enfrentan la mayor parte de mujeres que deciden venir a España en busca de empleo. La última década hemos vivido un proceso de feminización de la inmigración, principalmente para ocupar trabajos del hogar y de los cuidados, que para muchas mujeres migrantes constituye la única puerta de entrada en el mercado laboral español. Os repetimos, se presenta el informe Mujeres Migrantes Andinas, Contexto, Políticas y Gestión Migratoria, mañana jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación del campus de Blasco Ibáñez. Si tenéis ganas de marcha, el viernes 5 de noviembre se celebra el concierto benéfico de Nuria Fergó en el Auditorio Municipal de Paiporta. Será a las 9, la entrada tiene un coste de 12 euros y será un donativo para la Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana. Podéis reservar vuestra entrada contactando con esta asociación en su teléfono 96 340 93 61 o acudiendo a su sede en la calle Esperantista Hernández La Huerta número 2 en Valencia, de lunes a viernes de 9 a 2 de la mañana. Y la Fundación Bainel vuelve a convocar un año más su premio de cuentos para estudiantes de educación de ESO y bachillerato. ¿Qué le pides al milenio? Es el lema en esta edición. Podéis encontrar más información en su página web www.mainel.org. www.mainel.org. Y os hablamos del concurso Imagina Belluters, que es un concurso de ideas convocado por la agrupación Sostre de arquitectos para la habitabilidad básica, cooperación y desarrollo sostenible y la agrupación de arquitectos por el paisaje en coordinación con la plataforma Recuperemos el Princesa, Revivamos el Barrio de Bellúters. Se trata de aportar ideas que revitalicen el barrio a través de intervenciones temporales en sus solares, respondiendo a necesidades funcionales, sociales, culturales, ambientales e incorporando calidad en su paisaje urbano. Los participantes, con las 10 mejores propuestas, han de exponer públicamente su idea delante de los vecinos y los miembros del jurado, que posteriormente decidirán los ganadores. El concurso cuenta con un premio del jurado y dos menciones. El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de noviembre y la entrega de propuestas se cerrará el día 15 de diciembre. Y os recordamos que queda prorrogada hasta el próximo viernes la exposición solidaria Arte contra la Pobreza a beneficio de la campaña Pobreza Cero. Las obras estarán a la venta hasta ese mismo viernes. Podéis acercaros al Club Diario Levante, donde están expuestas en la calle Traginers número 7, el polígono Vara de Quart, en Valencia. Podéis encontrar más información llamando al 96 391 3749 o escribiendo un correo electrónico a pobrezacero@cvongd.org. pobrezacero@cvongd.org. Y damos paso a la última canción del programa. Se titula Seguiremos, su autor es Macaco, de su disco Puerto Presente.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
DC. Estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí,
sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí, oh, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí, oh,
sabemos que lo importante es soñar.
Y es momento de repasar la bolsa de voluntariado. Os traemos hoy dos propuestas nuevas. La Fundación CEPAIM busca una persona con conocimientos del trabajo comunitario y de asociacionismo, motivada y con ganas de participar en la transformación social de los barrios. Necesita conocimientos de la lengua romana, a poder ser estudiante o licenciado en sociología, formación en mediación y formación en minorías étnicas y procesos migratorios. El voluntariado se realizaría en la ciudad de Valencia. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado de más de 16 horas mensuales y el horario es a convenir. Podéis encontrar más información llamando al teléfono 96 392 5302 o escribiendo un correo electrónico a la dirección valencia@cepaim.org, valencia@cepaim.org. Y ACCEN busca profesores de castellano medio para extranjeros. Los alumnos son principalmente del África subsahariana, en grupos de unas 15 personas. Las clases son 2 días a la semana, los lunes y los miércoles, en horario de tarde. Se buscan personas que estudien o estén tituladas en magisterio o educación social, pedagogía o con conocimientos y experiencia en enseñanza del idioma castellano. Se buscan personas responsables, con paciencia e iniciativa, sensibilizadas con la población inmigrante. Las clases se realizarán en el barrio de Benicalap, entre 4 y 16 horas mensuales, lo dicho, los lunes y los miércoles, en horario de tardes. Podéis encontrar más información en la calle Marisol, número 11 de Valencia, o bien en el teléfono 96 367 39 94, 96 367 39 94, o escribiendo un correo a valencia@accem.es, valencia@accem.es. Esto llegamos al final del programa de hoy, miércoles 3 de noviembre, en el que hemos tenido a Manuel González Gallego, presidente de la Asociación Seniors Cooperantes Técnicos SECOT en Valencia, una asociación, os recordamos, formada por empresarios, ejecutivos, voluntarios ya jubilados. Si queréis más información sobre esta asociación, podéis dirigiros a su página web www.secot.org. Daré las gracias primero que nada a Sara Izorio por habernos ayudado desde los mandos técnicos. Y recordaros que emitimos todos los miércoles desde la 102.5 de la FM, UPV Radio, y que si no habéis podido escucharnos, también podéis hacerlo a través de la página web upv.es. Ahí a mano derecha tenéis la ventanita del Radio Televisión de la Universidad Politécnica. También podéis escucharnos, como decía, en diferido los sábados de 1:30 a 2:30, o bien dirigiéndoos también a esa misma página web y descargándoos el programa. Y como queremos que esto sea un poco participativo, recordaros nuestra dirección de correo electrónico, tierradenadie-rtv@upv.es, tierradenadie-rtv@upv.es. Y también deciros, anunciaros, que tenemos Facebook. Sí, podéis buscarnos a través del Facebook en Tierra de Nadie, con el nombre Tierra de Nadie UPV Radio. Con ganas de que lo paséis muy bien. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.